y también pues bienvenidas a los OPLES que también nos están acompañando. Les damos pues la bienvenida a esta tercera mesa regional que corresponde a la mesa regional del norte. Y antes de comenzar pues con que nuestra titular de la unidad nos brinde unas palabras de bienvenida, me gustaría compartirles, bueno, mi nombre es Cassandra Meléndez de la Unidad Técnica de Género. Estaré moderando esta mesa junto con Cristian Peña. Seremos las personas moderadoras de esta mesa, quien estará acompañando sus participaciones. Antes de eso, quisiéramos pedirles autorización, si pueden levantar una manita con el emoji o abrir el micrófono que están de acuerdo para que podamos grabar esta sesión, que va a ser también muy importante poderla documentar y poderla guardar en nuestro repositorio. Entonces, queremos pedir su autorización para grabar.
Juan Antonio Maldonado, desde Piedras Negras, totalmente de acuerdo.
De acuerdo.
Buen día.
Buenos días, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Ya estamos viendo estas manitas levantadas.
Sara de los Santos, de Durango, de acuerdo.
Muchas gracias, muchas gracias. Les agradezco.
Carla García, de Durango, de acuerdo.
De acuerdo, muchas gracias. Vale. Entonces, si el equipo de la unidad nos puede apoyar con la grabación, les agradezco mucho, muchas gracias. Y bueno, igual, antes de comenzar, queremos compartirles que va a ser muy importante que puedan registrar su participación en unos links de forms que nuestro equipo está compartiendo en el chat. Van a encontrar en el chat dos links. Uno va a ser de registro de participación para las personas con discapacidad visual únicamente, y también al final de esta sesión, de esta mesa, van a encontrar un link de registro para las personas que están siendo instituciones observadoras para que puedan brindar su retroalimentación. Entonces, bueno, les doy la bienvenida y sin más, les cedo la palabra a la titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación para que nos brinde unas palabras.
Muy buenos días a todas las personas que hoy se encuentran presentes y que nos acompañan. Un agradecimiento enorme porque veo la presencia de nuestros vocales ejecutivos de Durango, de Sonora, de Nuevo León. Si me equivoco, alguien más está aquí presente. De verdad, infinitamente agradecidas con su presencia y sobre todo con esta sororidad para poder realizar todos estos trabajos. Veo la presencia de Chihuahua también aquí en esta reunión. Y bueno, pues sean todas las personas muy bienvenidas a esta tercera mesa regional. Yo soy Ileana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, y a nombre de nuestra presidenta, la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, un fuerte abrazo a todas las personas que hoy participan, y gracias a quienes llevaremos a cabo el cumplimiento del acuerdo INE CG 351/2025 de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente sub-JDC 1909/2025. A nombre, decía yo, de nuestra presidenta y del Instituto Nacional Electoral, agradecemos el tiempo que destinan en esta mañana y su disposición para participar en este diálogo de construcción colectiva. Principalmente agradezco la presencia en esta mañana de las personas con discapacidad visual y a las organizaciones civiles que les representan y nos acompañan también. Sin su colaboración y trabajo no estaríamos en esta etapa de implementación del protocolo. A todas las instituciones que se han sumado también para aportar sus experiencias, conocimientos y propuestas, como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos acompaña desde un inicio de la implementación, La democracia participativa pues debe ser una democracia totalmente incluyente, y en ese sentido es que estamos caminando hacia la realización de esta consulta. Todas las voces deben ser escuchadas, todas las voces deben abrir este diálogo y romper las barreras que nos van separando. La democracia, como bien lo ha venido diciendo nuestra presidenta, se construye desde lo local. Por eso la escucha activa hacia ustedes nos va a permitir tener los mejores resultados. El derecho al voto es una expresión fundamental de la ciudadanía y de la dignidad humana, y por ello debemos garantizar que las personas con discapacidad visual también puedan ejercerlo en condiciones de autonomía, de igualdad, de secrecía y de no discriminación. Es una responsabilidad compartida que interpela a las instituciones y convoca a toda la sociedad en su conjunto. Hoy iniciamos esta etapa consultiva en la zona norte. El día de ayer lo realizamos en la zona sur mediante diversas modalidades de participación, y ahí nuestro agradecimiento en verdad a los organismos públicos locales y a las juntas ejecutivas de nuestro país, ya que la aplicación se ha realizado mediante un cuestionario, la recepción de aportaciones a través de distintos medios y la realización de mesas como la que hoy nos integra en esta mañana. Estas mesas regionales pues son espacios de escucha activa. Vamos a dedicar esta mañana a escucharles, a fortalecer este ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad visual para el instituto. Esto es una prioridad y lo que buscamos es ir dando pasos contundentes hacia lograr estos objetivos de una democracia totalmente incluyente y participativa. Bueno, sin más, pues damos inicio a esta mesa. Muchas gracias a nuestros vocales ejecutivos. Veo aquí a la maestra Laura Bringas. Muchas gracias por toda su colaboración, maestra. Estamos en verdad muy complacidos con estos resultados. Y en verdad, bueno, no es una competencia en el país, pero quiero decirles que esta mañana advertimos mayor presencia en la mesa por parte de la región norte. Así es que muchas felicidades, un fuerte aplauso para todas y todos ustedes, porque es gracias a su trabajo que se está logrando. Un abrazo y iniciamos con los trabajos. Saludos.
Muchas gracias, maestra Eliana. Le agradecemos mucho por estas palabras de bienvenida y por también acompañarnos en este día y en este proceso de la consulta. Les pido a nuestras compañeras si nos pueden ayudar a compartir la pantalla. Muchas gracias. Y de acuerdo. Bueno, damos inicio a esta tercera mesa regional, compartiendo un poco sobre el objetivo de esta mesa. Pues ya es generar un espacio de diálogo que sea accesible, incluyente, participativo y que permita, como lo hemos ido construyendo y platicando, pues recuperar esas experiencias, esas necesidades, esas propuestas de las personas pues con discapacidad visual en materia de accesibilidad electoral. Y bueno, específicamente esta mesa o este mecanismo de participación pues tiene la finalidad de escuchar esas experiencias relacionadas con estos ejercicios de los derechos políticos y electorales, cuáles han sido sus barreras, cuáles han sido las áreas de oportunidad. También nos gustaría pues escuchar sobre estas propuestas de mejora para el ejercicio de estos derechos políticos electorales y pues con la finalidad de construir estos insumos para pues integrar un informe final de esta consulta. Bueno, en cuanto a las consideraciones generales, tenemos estimado que esta mesa dure alrededor de 2 horas y uno de los principios metodológicos que también hemos construido desde que inició este proceso de consulta, más o menos en febrero, es que sea una participación efectiva que sea pues totalmente accesible, que sea inclusiva, ¿no? Es decir, que pues incluyamos justo a personas no solamente de las ciudades, sino también de distintas regiones geográficas, que sea en igualdad de oportunidades y que en este espacio, ¿no?, de escucha y de diálogo podamos fomentar el respeto y la escucha activa. La siguiente, por favor. No sé si Cristian nos puede ayudar con el encuadre.
Sí, muchísimas gracias, Cassandra. Antes de iniciar, también nos gustaría hacer la precisión que en esta sesión se encuentra conectado un intérprete de lenguaje de señas mexicanas. Lo podrán ubicar en la sesión con el nombre intérprete LSM. Esto para las personas que así lo requieran. Muchísimas gracias por cederme la palabra. Cassandra, y justo, ¿no?, continuando con el siguiente apartado, número 4, que es el encuadre metodológico, bueno, nos vamos a regir por 4 puntos principales. El primero de ellos tiene que ver con, les vamos a explicar la dinámica, va a ser una participación abierta y guiada, como lo mencionaba la licenciada Ileana Hernández, la directora de nuestra unidad, y como lo mencionaba nuestra compañera Cassandra, este espacio es para ustedes y esta dinámica consiste en escuchar sus voces para con el tema de la consulta a personas con discapacidad visual y sus organizaciones. Asimismo, pues esta dinámica va a ser equilibrada entre la moderación que tanto Cassandra como su servidor daremos y este equilibrio entre moderación y ustedes como participantes. También contamos con un cronómetro que este nos va a permitir guiar las intervenciones. Cada una de las personas que así lo deseen en participar tendrán hasta 3 minutos de intervención. Los mecanismos para poder solicitar la palabra, el uso de la voz, pues bueno, por acá lo podemos hacer mediante el chat habilitado en esta sesión de Zoom, así como a través de las reacciones que se encuentran habilitadas en la plataforma Zoom, mediante la reacción de levantar la mano. En caso de que deseen participar en las intervenciones, bueno, estos son los mecanismos que se han implementado. Asimismo, algunas recomendaciones de accesibilidad. Como es de su conocimiento, la plataforma Zoom cuenta con subtítulos. Les pedimos que, en caso de que ustedes lo requieran, pues puedan activar directamente los subtítulos desde sus equipos, desde sus dispositivos. Y bueno, también estaremos dando una lectura periódica de los comentarios que vayan redactando en el chat. Además de nuevamente precisar que, por cuestiones de accesibilidad, también contamos con intérpretes de lenguaje de señas mexicanas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Cedo el uso de la voz nuevamente a mi compañera Cassandra.
De acuerdo. Muchas gracias, Cristian. Entonces, pensando en este encuadre metodológico, les compartimos la distribución de las rondas de preguntas. Tendremos una primera ronda de intervenciones donde este objetivo es dialogar y reflexionar en torno a las experiencias y necesidades respecto de la accesibilidad electoral. Y pues tendrá aproximadamente una duración de 40 minutos. Posteriormente también, si lo vemos o si se considera pues necesario, tendremos un descanso de alrededor 10 minutos para regresar con la segunda ronda de intervenciones. Estas rondas de intervenciones, esta segunda ronda tiene el objetivo de hablar sobre la identificación de consensos, perdón, de las propuestas de mejora y de las alternativas tecnológicas que se tienen en cuanto los derechos electorales. Y tiene una duración aproximada igual de 40 minutos. Cada ronda de intervenciones tiene 3 preguntas que pues también, ¿no?, podemos estar aquí reflexionando, pero que estaremos también repitiendo para que puedan participar en el momento que ustedes lo consideren. Finalmente tendremos esta priorización de propuestas. Muchas gracias. Esta priorización de propuestas, es decir, a lo largo de la mesa vamos a identificar estos consensos y estos temas prioritarios para pues también compartirlos y esto tendrá alrededor de una duración de 20 minutos. Y finalmente tendremos la clausura de esta mesa con un mensaje de cierre y también una explicación de las siguientes etapas y les compartiremos también otros mecanismos de participación en esta consulta. Este tiempo, pues, alrededor de 5 minutos. Le cedo el uso de la voz a Cristian para que nos comparta un poco del contexto de cómo llegamos hasta esta mesa regional.
Y bueno, justo nuevamente reiterando las palabras que anunciaba nuestra directora de la Unidad de Género del INE, se mencionaba que esta consulta y particularmente esta mesa regional que estamos celebrando con la región sur corresponde justo a cumplir dos instrumentos institucionales. El primero de ellos tiene que ver con un acuerdo emitido por el Consejo General del INE en el año 2025, en el cual se instruye a tres áreas en específico a realizar esta consulta. La primera de ellas es nuestra unidad, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. La segunda área correspondiente para realizar las gestiones operativas de esta consulta es la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Y la última de ellas es la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Estas tres áreas, de acuerdo a este instrumento emitido por el Consejo General, requerimos realizar esta consulta con ustedes, personas con discapacidad visual y sus organizaciones. Asimismo, este acuerdo viene a ser respaldado por justo una sentencia que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se ratifica el acuerdo emitido por el Consejo General del INE. En este contexto, el objetivo de esta consulta específicamente consiste en recabar, sistematizar y analizar las necesidades, experiencias y propuestas de personas con discapacidad visual, específicamente respecto de contar con materiales y boletas electorales accesibles, además de buscar y explorar alternativas tecnológicas que sean viables en este tipo de elecciones judiciales. Como es de su conocimiento, este tipo de elecciones judiciales presentaron una particularidad al ser elecciones extraordinarias, las primeras de este tipo en nuestro país. Por lo tanto, con base en estos marcos normativos nacionales e internacionales, es que esta consulta lo que busca es garantizar los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad visual. También es importante precisar que esta consulta va a permitir diseñar futuros procesos electorales más inclusivos, seguros y centrados en la secrecía y autonomía del voto. Además de que esta consulta fue diseñada también con la participación directa de mismas personas especialistas, personas con discapacidad visual, organizaciones e instituciones que nos apoyaron en la construcción del diseño metodológico. En este preámbulo, de manera general, es la contextualización de este ejercicio que el día de hoy estamos implementando, desarrollando desde el Instituto Nacional Electoral. Si pasamos a la siguiente, cedo nuevamente el uso de la voz a mi compañera Cassandra.
Muchas gracias. Bueno, damos inicio a la primera ronda de intervenciones. Les compartimos que pues será una participación abierta guiada, ¿no? Las intervenciones pues estarán organizadas mediante tres preguntas detonadoras y que están muy alineadas también al cuestionario que también pueden responder como parte de un mecanismo de participación de esta consulta. Algunos temas orientadores que son pues las boletas electorales en las elecciones judiciales, la autonomía y secrecía del voto, los retos y las áreas de oportunidad para estas y materiales y tecnologías para la accesibilidad. La siguiente, por favor. De acuerdo. También les compartimos estas reglas de participación, estos acuerdos justo para tener esta escucha pues activa y también para poder escuchar a todas las personas que están aquí participando el día de hoy. Vamos a solicitar la palabra mediante chat o mediante pues levantar la mano que se encuentra aquí en el Zoom. O también sabemos que a veces encontrar algunas dificultades para levantar la mano, entonces pueden abrir el micrófono y ya les diremos en qué momento es su participación. Recuerden, como lo compartía Cristian, tenemos una intervención de hasta 3 minutos. Nuestros compañeros de cronómetro se encuentran aquí, que también nos estarán apoyando con eso. Es importante también esta participación equilibrada y también daremos lectura periódica de estos comentarios que pueden ser escritos en el chat. Es decir, también pueden compartir alguna opinión a través del chat y aquí en aquí los estaremos leyendo. Y sobre todo, es muy importante recordar pues el respeto mutuo y el uso adecuado del tiempo. Algunas consideraciones de accesibilidad. es identificarse verbalmente al inicio de cada intervención, ¿no? Es decir, su nombre, de qué región, de qué estado, de qué localidad, organización, lo que ustedes quieran hacer para presentarse, y la lectura de información compartida en pantalla por parte de la moderación. Estaremos compartiendo toda la información que se presenta en estas diapositivas. La siguiente, por favor. De acuerdo, vamos a iniciar con dos preguntas detonadoras y para esto le cedo la palabra a mi compañero Cristian que nos las comparta.
Muchas gracias. Y bueno, justo nuevamente para precisar lo que comentaba Cassandra, este espacio es para ustedes y de ustedes. Solicitamos amablemente puedan apoyarnos compartiendo sus experiencias a partir de las preguntas que vamos a enunciar. La primera de ellas tiene que ver con el tema de boletas electorales en las elecciones judiciales. Y enunciamos la primera pregunta. ¿Qué barreras se enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? Nuevamente enunciamos la pregunta. ¿Qué barreras se enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? A partir de este momento cedemos el uso de la voz conforme identifiquemos el orden de participaciones. Damos inicio con Miguel. Adelante, Miguel, te escuchamos.
Cuento con síndrome de Usher y por lo tanto me cuesta muchísimo trabajo el cambio de luz. Y hay veces que la espera para llegar a votar es en el área muy soleado, y cuando hacemos la estamos con las boletas para votar, siempre nos pasa en un área muy oscura. Me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo tiempo para que mi retina se puedan abrir y poder identificar adecuadamente cada una de las de las boletas, sobre todo candidatos. Entonces, esa es una dificultad que enfrentamos muchos de los que estamos con síndrome de Usher, ese cambio de luz. De pronto estar con mucha iluminación y de pronto estar con mucha oscuridad. Bueno, el cambio de estar adentro y afuera, eso se nos dificulta muchísimo la parte de visual.
Muchísimas gracias por tu participación, Miguel. En este momento cedemos el uso de la voz a Carla Estrada. Adelante, Carla, te escuchamos.
Buenos días, Carla Estrada de Durango. Bien, en las pasadas elecciones recuerdo que si mi memoria no falla, las boletas eran de colores. Para iniciar, pues solamente eso era lo que las distinguía, pues para quienes mínimo tenían como baja visión. Sin embargo, yo solicité un apoyo, en este caso, pues el de alguno de los funcionarios de casilla. Los mismos no tenían ni idea de qué hacer en ese caso. Yo les pregunté si tenían plantillas. No sabían, estuvieron haciendo llamadas, pues obviamente ni siquiera lo tenían contemplado. Y ya cuando regresó mi familiar, que era quien me acompañaba, pues definitivamente fue como que bien irónico, porque en la puerta lo primero que tenían era una gran lona en donde hablaban de que eran incluyentes. Yo creo que el primer inicio antes que hablar de las boletas es el instruir a los funcionarios de casilla que también las personas con discapacidad vamos a votar, y sí, también las personas con discapacidad visual, porque entiendo que a lo mejor, pues bueno, no nos tomaron en cuenta. Qué lastimoso es el hecho de que hasta que se emite una sentencia, pues es que estamos haciendo este ejercicio. Pero si mínimo hubieran tenido a los funcionarios de casilla como que con esa mentalidad, a lo mejor ellos hubieran actuado en ayudarnos a emitir nuestro voto. Pues bueno, en ese momento me apoyó mi familiar, sí le permitieron el ingreso después de varias llamadas. Pero pues yo creo que a futuro lo que se podría hacer, sí entiendo, es demasiado material para que se haga en braille, pero a lo mejor hacerlo de forma digital o en audio. Porque pues si vas a tener una boleta, no sé, verde, que va a traer 10 candidatos, pues que te los diga el audio y así sucesivamente. Mi casilla es muy concurrida. Ahí sí me ha tocado en otras candidaturas que haya en braille en la plantilla, pero, por ejemplo, de mi pareja, que es a pocas cuadras de donde yo lo emito, no, nunca ha habido plantillas. O sea, se hacen nada más como que al azar esto de las boletas. Pero al menos en la pasada elección judicial, ni siquiera, o sea, lo más mínimo que era los funcionarios de casilla tenían la mínima idea de las personas con discapacidad. Ah, pero su lona se veía muy bonita ahí en la entrada de que eran incluyentes. Eso sería todo. Gracias.
Muchas gracias por tus comentarios y participación, Carla. En un momento más cederemos el uso de la voz a la moderación para seguir ahondando en estas intervenciones. Nuevamente enunciamos la primera pregunta. ¿Qué barreras se enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? Y en este momento cedo el uso de la voz a Sujei Valenzuela. Adelante, Sujei, te escuchamos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Excelente día, Sujei.
Ajá, soy Sujei Valenzuela Coronado, de acá de Hermosillo, Sonora, líder de la Red Nacional para la Inclusión de Personas y con Baja Visión. Representación Sonora. De igual manera, algo, casi los mismos comentarios de la compañera en las votaciones pasadas del Poder Judicial. De igual manera, llego yo con mi hijo ahí a las votaciones. Para empezar, pues saludo y ya me encuentra una persona para la atención y todo eso, muy bien. Y ya yo al momento, pues ya me dicen, te puedes sentar aquí, toda la cosa. Uno luego se da cuenta la persona que está capacitada, entonces le pregunto yo a la persona que si tiene boletas en braille, pues obviamente que no tenía. Ya igual hacen una llamada y que no sé cuánto, y ya le dije, obviamente pues era mucha la información en este caso para que mi hijo me leyera, y le dije que si tenía pues boletas en audio o si me las podían mandar a mi teléfono y todo eso, porque era mucha información, ¿no? Que no tenía. Entonces yo les pregunto que antes de instalar pues la casilla y todo eso, ellos habían tenido la capacitación, ¿no? Para puede dar la atención a personas ciegas y de baja visión, y me dijo que no. O sea, que habían tenido solamente ciertos alineamientos o comentarios, ¿no?, para tratar a las personas con cierta discapacidad. Y nada más eso. Ese es mi comentario, que no hubo boletas en braille y pues no tenían la información necesaria. Para mí, pues, para mi punto de vista en ese momento, las personas, pues, no fueron capacitadas. Gracias.
Muchas gracias por tu participación, Sujei. Nuevamente invitamos a las demás personas que están conectadas, personas con discapacidad visual, organizaciones, a hacer uso de la voz para responder a esta primera pregunta. ¿Qué barreras se enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales?
Cristian.
Adelante, maestro Juan Antonio.
Les gracias. Escuchamos. Bien, pues soy Juan Antonio Maldonado Segura, de Piedras Negras, Coahuila. Hablo desde mi experiencia en dos puntos de vista distintos. Número uno, como consejero distrital del Instituto Electoral de Coahuila en las elecciones de 2023, y como consejero municipal, persona con discapacidad visual, obviamente, en las elecciones de 2024 para los municipios de los 38 municipios del estado de Coahuila. Y en 2026 fui observador electoral para observar algunos temas que me importan, que siento que a las personas con discapacidad nos atañen, como por ejemplo el voto anticipado, el voto de las personas en prisión preventiva, desde luego la accesibilidad física y la capacitación de los funcionarios de casilla. Y en este caso, en estas elecciones de 2026, en donde elegimos al Congreso del Estado de Coahuila, fuimos pioneros en la implementación de la urna electrónica. La urna electrónica, obviamente no la pude explorar como yo hubiera querido, porque pues yo no estaba en las condiciones para poder hacerlo, debido a que esa urna se encontraba en una casilla especial en donde solamente las personas en tránsito podían acceder a ella. Pero sí observé la forma como esa urna electrónica está diseñada y cómo funciona. A grandes rasgos, porque como les digo, no la pude explorar, la toqué, sí, pero no pude introducir mi credencial de elector debido a que yo no podía votar en esa casilla especial. Siento que muchas veces las plantillas en braille para las personas que tenemos una discapacidad visual adquirida, que fuimos alfabetizados de una manera convencional porque tuvimos visión hasta cierta etapa de nuestra vida, muchas veces se nos dificulta las boletas en braille porque no dominamos al 100%. Entonces, en ese aspecto, yo siempre me hago acompañar de una persona de mucha confianza porque no quiero que mi voto se anule y quiero votar correctamente por la persona o por el candidato que yo elegí otorgarle mi voto. Entonces, siento que este tipo de urnas electrónicas es lo que a un futuro nos puede ayudar a las personas con discapacidad visual que no dominamos al 100% el braille, porque incluso pues he tenido en mis manos las plantillas en braille que se colocan encima de la boleta y muchas veces los puntitos que nosotros leemos no están lo suficientemente marcados y puede ser que la institución o el organismo que las haya implementado lo haya hecho incorrectamente, no sé. Entonces yo, en estas elecciones en Coahuila, donde elegimos, como lo mencioné, al Congreso local, siento que la urna electrónica es de mucha utilidad. Fuimos pioneros a nivel nacional en la implementación de esta urna y quiero darle mi voto de confianza a este tipo de herramienta, tal vez no como una electrónica, tal vez como de alguna manera que podamos digitalmente a través de nuestros dispositivos móviles o incluso a través de la urna electrónica ejercer nuestro voto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Cedo el uso de la voz en este momento a mi compañera Kazan.
Muchas gracias a todas y todos quienes han estado participando. Podemos continuar con esta pregunta detonadora 1. La volvemos a compartir. Dice, ¿qué barreras se enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? Muchas gracias también por sus participaciones y estamos anotando y registrando cada una de ellas. Erasmo, tienes el uso de la voz. Muchas gracias.
Sí, buenos días. Erasmo Ramos de acá de Saltillo, Coahuila, representante de una organización AMEVER y también de la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Vaga Visión. Bien. Específicamente, respondiendo a la pregunta, me parece que fue demasiada información. Si bien es cierto, la gente visual batalló para emitir su voto, pues para nosotros fue imposible sin que no lo leyeran, ¿no? Es decir, tenían que leérnoslo, era muchísima información y la verdad, pues muchos preferimos pues, no hacerlo, ¿no? Porque era demasiada la información que nos tenían que leer. Entonces, sí había complicaciones para escoger. Porque había que poner números, porque había que poner, más bien, escoger dentro de una cantidad enorme de candidatos que no realmente no sabíamos. Yo creo que en las siguientes preguntas abonaremos en el término de cuáles serían las soluciones, pero para mí la barrera principal pues, fue que no había braille, no había ninguna cuestión digital, no había un voto anticipado, y entonces pues fue imposible ejercer mi voto. Gracias.
Muchas gracias por tu participación, Erasmo. Ahora le cedemos el uso de la voz a Marco. Muchas gracias.
Bien. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Mire, yo quisiera contestar la pregunta concreta con una respuesta concreta. Para mí, como persona de baja visión, las barreras fueron el tamaño de la letra y la combinación del color de la letra con el color de la boleta. Esa fue básicamente el problema. Gracias.
Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todas y todas por su participación. Nuevamente leemos la pregunta: ¿qué barreras enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? Le damos la palabra a Ronaldo. Muchas gracias.
Buenos días, ¿me escuchas?
Sí, Ronaldo, te escuchas bien.
Bueno, primero que todo, atendiendo el principio de las normatividades de esta mesa, mucho gusto, soy licenciado Ronaldo Félix Contreras, coordinador de la Unidad de Inclusión del Ayuntamiento de Nogales, Sonora. Bueno, respondiendo a la pregunta, creo complementando más que todo lo que han dicho mis compañeros y compañeras, el tema de las barreras a enfrentarse por el tema de las elecciones judiciales, más que todo fue por el tema de las plantillas. Yo soy persona con ceguera total, entonces al momento de que uno arriba al tema para ejercer su derecho del voto, pues sí surgió ese tema del que no se disponía en esta casa específicamente, con el tema de las plantillas braille para hacer los votos correspondientes. Ahora, ahorita tocaron un tema muy importante de las que si se podría hacer las votaciones mediante nuestros dispositivos móviles o alguna casilla electrónica. Considero que sí es importante desglosar tres puntos. Primero, la capacitación de los funcionarios de casilla. Segundo, que si el voto se va a hacer vía electrónica, aquí desglosamos dos puntos. El primero, que no afecte el nivel de secrecía que es requerido por el voto. Y en segundo, la accesibilidad del sitio donde se van a hacer los votos, independientemente del dispositivo que se quiera utilizar a preferencia para ejercer el derecho. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ronaldo. Vamos a estar concluyendo esta primera pregunta detonadora y para eso le cedo la palabra a Carla. Hola, Carla, solo vemos tu video. ¿Nos escuchas?
Hola, buenos días. Soy Carla Trasviña, de Hermosillo, Sonora, representando a Centro Navy, Centro de Atención para Personas Ciegas y de Baja Visión. Quiero agradecer y valorar la promoción de este ejercicio de consulta. En mi situación, todo el tiempo he encontrado, a la hora de votar, las boletas en braille. Pero la situación es la misma, siempre se ocupa de una persona normovidente, normovisual, para que te diga en dónde nos tienes que poner la marquita que hay que poner. Al igual que algunos de mis compañeros y que nuestra compañera Carla Estrada, que participó casi al principio, me gustaría que esto fuera de forma virtual, que pudiéramos hacer la votación en medio, por medio de línea. Se hace que sería más privado y más seguro. Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por su participación a todas y todos. Y también bienvenidos y bienvenidas quienes están uniendo. Estamos en la primera ronda de intervenciones en la pregunta detonadora 1, que estamos ahora cerrando. Y vamos a pasar a la pregunta detonadora 2 y 3. La pregunta detonadora 2. ¿Considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y la confidencialidad de su voto? Nuevamente leemos la pregunta 2. Muchas gracias. ¿Considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y la confidencialidad de su voto? Y nos vamos también con la pregunta 3. ¿Qué situaciones considera que podría ponerse en riesgo la confidencialidad de su voto? Nuevamente leemos la pregunta 3. ¿Qué situaciones considera que podría ponerse en riesgo la confidencialidad de su voto? En este momento abrimos esta ronda de participaciones. También, pues, nuevamente les recordamos que es sumamente importante sus experiencias, sus propuestas, su participación. Y también pueden compartir su reflexión o su propuesta por vía chat. Estaremos también leyendo sus propuestas. Les compartimos nuevamente las preguntas. Tenemos la segunda pregunta, ¿sí? ¿Considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y la confidencialidad de su voto? Y la siguiente pregunta con la que podemos participar, ¿qué situaciones considera que podría ponerse en riesgo la confidencialidad de su voto? En este momento abrimos la ronda de participaciones para poder escucharles, para poder compartir y reflexionar.
Juan Antonio Maldonado.
Adelante.
Gracias. Bueno, yo considero que si pugnáramos por implementar algún dispositivo electrónico, que el voto fuera de manera digital, pudiéramos, como ya lo mencioné ahorita, ¿verdad?, las personas que tenemos una discapacidad visual adquirida, ser más autónomos e independientes en la elección del voto. Ahorita el riesgo que tenemos es que la persona que nos acompaña, que generalmente, en el caso particular mío, pues siempre es una persona de confianza, pero esa persona sabe por quién elegí yo el voto, ¿verdad? A quién le di el voto de confianza. Y cuando hay una segunda persona que conoce la decisión, que debe ser secreta, que el voto debe ser en secrecía, de una manera autónoma e independiente, pues se rompe esa secrecía porque hay alguien más que ya supo por quién emitiste el voto. Y también pienso que ese riesgo se ve acrecentado cuando la persona con discapacidad visual no lleva a alguien de su confianza y algún funcionario de casilla o alguna persona que lo pueda apoyar pueda marcar pueda emitir el voto para una persona a la que yo no le esté dando mi voto. Entonces, hay mucha vulnerabilidad en ese sentido, porque aunque yo diga quiero votar por tal persona, no tengo la certeza 100%, aun cuando sea una persona de confianza, de que haya tachado el recuadro que yo quiero elegir. Ahí hay mucha vulnerabilidad y siento que si nos apoyáramos con algún dispositivo electrónico, que ya luego habría que entrar en ese tema, ¿verdad? Que tuviera respuestas sonoras, que te verificara, que te mandara alguna señal o te dijera, ¿estás seguro que quiere votar por tal partido? Y tú con tus audífonos pudieras estar consciente y seguro de que la decisión que estás tomando es la que tú quieres. Entonces, sí hay mucha vulnerabilidad en ese aspecto, porque no tenemos la plena certeza de que el voto fue emitido por el candidato de nuestra preferencia.
Muchas gracias, maestro Juan Antonio, por compartir su experiencia. Le damos el uso de la voz a Erasmo Ramos.
Sí, gracias. Pues bien, sí, hay falta de autonomía cuando, bien lo dice el maestro Maldonado, cuando alguien nos acompaña, sea una persona cercana o sea un funcionario de casilla, se pierde la autonomía. ¿Cómo podemos ser independientes, autónomos? Bueno, usando las plantillas en braille, en su caso, pero en el caso de las elecciones judiciales es meramente imposible utilizar plantillas braille. Yo creo que aquí hay que tomar otras acciones. Como bien se ha dicho, el tema digital, urnas electrónicas con voz o voto a distancia, porque también otra de las barreras a las que nos enfrentamos las personas con discapacidad en general y las personas con discapacidad visual es llegar hasta la casilla, es decir, el transporte, si lo hacemos de manera autónoma, bueno, pues, a veces se dificulta llegar hasta la casilla, hasta el lugar. Entonces, me parece a mí que la gran mayoría de las personas con discapacidad visual manejamos herramientas digitales y con una seguridad que pudiera darse dentro de alguna plataforma poder ejercer nuestro voto. Si es posible hacer pagos por internet de manera segura, pues a mí parece que se puede implementar algo parecido para la elección del voto. Entonces, claro, es una implementación complicada, pero me parece a mí que sí es posible en ese sentido. Entonces, siendo más concreto, pues sí hay falta de autonomía, hay vulnerabilidad en el caso de las elecciones judiciales, porque tenemos que contar con una persona que vea lo que por quién vamos a votar. En el caso de las elecciones convencionales, me parece que sí podemos llegar a tener esa autonomía porque solamente es una plantilla, si es que sabemos braille. Si no sabemos braille, pues entonces volvemos a caer en la vulnerabilidad de que alguien nos tenga que ayudar. Gracias.
Muchas gracias, Erasmo. Te agradecemos mucho esa participación. A continuación, le cedemos el uso de la voz a Miguel Rodríguez. Muchas gracias.
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos muy bien.
Gracias. Como persona con síndrome de Usher que cuenta limitación en la vista periférica, no nos damos cuenta si hay alguien alrededor nuestro que pudiera visualizar lo que estemos haciendo. Por más que volteemos para todos lados, no siempre encontramos el lugar para empezar. Y hablando de la autonomía, para llegar al lugar. Segundo, se supone que entramos a un pequeño módulo donde nadie debe de estar viendo nuestras elecciones, nuestras decisiones, y ya al final del recorrido de todo, alguien me dice, oye, vimos que estabas votando, vimos que estabas ahí, no cerraste bien la cortina, y ese detalle. Entonces sí, a veces nos cuesta muchísimo trabajo mantener esa privacidad, y a pesar de que el voto es privado, sentí que sí fue vulnerable la situación. Gracias.
Muchas gracias, Miguel. A continuación, le damos la palabra a Suhey.
De nuevo. ¿Sí me escucha?
Te escuchamos, Suhey. Okay. Muchas gracias.
Bueno, en mi caso, pues yo de igual manera, ¿no? Me siento vulnerable y no al 100% segura porque pues siempre llevo a mi hijo, pero pues a veces no van a estar siempre conmigo. Puedo pues invitar a una vecina, a alguien conocido aquí, pero pues mi voto no va a ser 100% seguro, ¿no? Y secreto como debe de ser. De igual manera, pues ya lo mencionó el compañero, ¿no? Lo de la cortina, si llego a ir sola, que no la baje. Está eso también, las personas que no sabemos dominar al 100, pues el braille es otra barrera. La autonomía, si pues vamos solos o solas. Otra propuesta que nosotros hicimos aquí en el estado de Sonora, aquí en Hermosillo, en unas reuniones con el INE, es implementar, pues sé que es difícil lo que es la página web para personas con discapacidad y de baja visión. De igual manera nos resulta contraproducente porque pues hay muchas personas que también no saben manejar un dispositivo con el parlante. Es difícil, pero sí se puede realizar. Ese es mi comentario.
Muchas gracias, Suhey. Muchas gracias también por compartir tu experiencia. También les damos la bienvenida a las personas que se están integrando. Estamos en la primera ronda de intervenciones y les comparto nuevamente las preguntas para las personas que se están integrando recientemente. ¿Qué barreras enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? ¿Considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y la confidencialidad de su voto? ¿Qué situaciones considera que podría ponerse en riesgo la confidencialidad de su voto? Nos encontramos en esta ronda de intervenciones y en este momento tiene el uso de la voz Martín Moreno.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Moreno, yo soy ciego, soy de acá de Hermosillo, Sonora, represento al Centro Neyri, es un centro para personas con ceguera y baja visión. Pues, complementando lo que han dicho los compañeros, ¿verdad? Yo también he tenido esos problemas a la hora de ir a votar, porque pues también mi esposa es ciega, entonces vamos los dos a veces, bueno, la última vez que fuimos los dos, nos toca en el mismo lugar, y pues no había boletas en sistema braille, no sabían ni qué era eso. Nosotros le dijimos que si tenían pues las boletas, ¿no?, en sistema braille, dijeron que no, porque no sabían de ese sistema, ellos no manejaban eso, y pues no, y realmente pues fue una decepción porque ellos dicen que no están capacitados, como dijo el maestro, no recuerdo quién lo dijo, que no estaban capacitados para atender personas ciegas. Entonces, al momento ni de guiarnos, ni para guiarnos, o sea, los funcionarios. Sí, porque sabemos que están ocupados atendiendo la casilla, ¿verdad? Pero bueno, una atencioncita, no decirnos por aquí se pueden ir o hablarle a otra persona y te lo puedes llevar o aquí, ¿no? Bueno, pero hablando de lo de las boletas, sí, pues ya estamos vulnerables en ese sentido. Pues que no hay el sistema braille aquí, bueno, en el lugar donde a mí me toca, no he tenido esa. Y sí sería muy padre que pues pudiéramos votar en internet y que sobre todo que se hiciera accesible las páginas, ¿no? Porque aún teniendo ahorita, pues que ya ves que tenemos todas las comodidades, que la inteligencia artificial y todo eso, pues a veces sí se batalla para navegar en las páginas, ¿no? Voy a aprovechar para decir que ahorita, por ejemplo, no pude completar el formulario, porque en la pregunta número 14 ahí no pude completarla. Bueno, eso es punto aparte. Bueno, ese es mi comentario. Un saludo para todos y gracias por invitarnos a esta mesa de virtual de INEGI. Muchas gracias.
Muchas gracias, Martín, por compartir tu experiencia también y en un momento con el equipo revisamos qué está sucediendo con el registro, la pregunta 14, y te acompañamos. Muchas gracias, Martín. En este momento le damos el uso de la voz a Luz Estela.
¿Están? Sí, buenos días.
No. Hola, buenos días, ¿se escucha? Bien.
¿Sí me escucho?
Sí, sí se escucha.
Ok, mira, buenos días, me presento, mi nombre es Jaime Madrid de Anda. Soy de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a Discriminación del Estado de Chihuahua. Yo creo y considero que todos vamos a terminar diciendo las mismas opiniones. En mi caso, yo también soy persona con discapacidad visual adquirida. Y es muy bonito hablar que queramos ser independientes y la autonomía y se oye muy muy cliché, ¿no? Pero sí se ha batallado desde que yo tengo uso de razón con el braille. No todas las personas lo sabemos, por ejemplo. Y hablamos ahorita de la tecnología también. Hay gente que ahorita nos estamos adaptando a la tecnología, pero no hay que olvidar que hay municipios o pueblos donde no llega, por ejemplo, el internet. O las mismas personas indígenas o así no tienen acceso a un móvil. Entonces, es triste decirlo, no me quiero tirar al piso, pero sí es muy importante ir a una votación, una elección, con una sombra, por lo pronto, que sea de toda nuestra confianza. Porque siempre va a terminar todo en el mismo embudo. Las papeletas aquí, cuando hubo las elecciones, no llegaron en braille. No me importó porque yo no sé braille. Sin embargo, sí hubo mucha accesibilidad aquí en las casillas, donde sí me permitieron poder entrar con mi sombra. Y hay que definir que una sombra pues es una persona que nos acompaña a lugares que no conocemos o a lugares desconocidos, y esa sombra tiene que ser de toda nuestra confianza para que nuestro voto pues sí vaya donde tenga que ir. Gracias.
Muchas gracias, Jaime. En este momento le compartimos el uso de la voz a Carla.
Bueno, otra vez yo, chicos, aquí participando. Buenos días de nuevo. De Centro Naive y de Sonora de Hermosillo. Bueno, yo considero que el estar realizando esta serie de ejercicios, siento que ya empezamos y que es cuestión de no parar. El que ya estén escuchando nuestra voz, yo siento que es una gran ganancia, pero sobre todo siento que el objetivo es eso, fomentar la autonomía de nosotros. Porque si bien es cierto, pues no hay autonomía, no hay seguridad, no todo el tiempo vamos a contar con una persona sombra. Como dicen mis compañeros, algunos no manejan el sistema braille. Entonces yo sigo votando o sugiriendo de la cuestión digital y, como decía nuestro compañero maestro Martín, checar que sea accesible para nuestros dispositivos móviles, ¿no? Ya sea con el Android o con el iPhone, lo que nosotros necesitemos. Y también quizá conocer un poco, creo que era un compañero de Coahuila quien comentó de una urna electrónica. A lo mejor conocer un poquito más de eso, a lo mejor esa es un poco más accesible. Y pues sería todo mi comentario. Muchas gracias de nuevo.
Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todas y todos. Antes de continuar, vamos a ceder nuevamente el uso de la voz a nuestra directora Ileana Hernández. Identificamos que tenía su mano levantada. Directora, si cedemos el uso de la voz, usted nos indica.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Le saludo, Ileana Hernández Gómez, directora de la Unidad de Género y No Discriminación. Pues efectivamente, como lo acaban de comentar, la importancia de este ejercicio consiste en escucharles, en ver todas estas dificultades por las que tienen que atravesar, el advertir cómo podría irse atravesando hacia esa autonomía y hacia esa secrecía. Quiero recalcarles que hoy aquí no solamente estamos presentes el personal de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, sino también están presentes personas integrantes de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
y también están presentes personas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. La importancia de esta presencia, así como personal de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, es que todas, todos y todes podamos escuchar estas participaciones y poder asumir al seno de nuestras áreas las situaciones que debamos mejorar. Es decir, hemos estado escuchando hace unos momentos las dificultades con respecto a la falta de capacitación de las personas que forman parte de las mesas de casilla. Como recordarán, las mesas de casilla están integradas por ciudadanía también que decide participar en estos ejercicios democráticos, pero escucharles nos hace pues el tener muy en cuenta que debemos capacitarles y sensibilizarles también para el acompañamiento a personas con discapacidad visual. Entonces, solamente quería poner eso sobre la mesa para que tengan claro que no solamente escuchamos, estamos tomando nota y que hay personas aquí de cada una de las áreas que además de los supuestos en los que al final coincida la mayor parte de las personas de esta en esta consulta en todo el país, también habrá oportunidad de mejorar muchas, muchas situaciones durante nuestros ejercicios de procesos electorales. Muchas gracias. Es cuanto.
Muchas gracias, directora Iliana, y como bien lo comenta nuestra lideresa de la Unidad Técnica de Igualdad de Género del INE, todas sus aportaciones, todos sus comentarios, todas sus respuestas serán sistematizados e incluidos en el informe final de esta consulta.
¿Me permiten dar réplica?
Adelante, Juan Antonio.
Sí, gracias. Lo que comenta la maestra en el tema, por ejemplo, de la organización, electoral, me he dado cuenta que muchas de las casillas, si no es que la gran mayoría, están ubicadas en escuelas o en ese tipo de instituciones públicas en donde la accesibilidad para las personas usuarias de sillas de ruedas es totalmente nula. Me ha tocado observar que se ponen algunas rampas de madera, pero generalmente hay escalones porque son edificios antiguos, son escuelas que se construyeron hace 30, 40, 50 años o más, y la accesibilidad para las personas con discapacidad motriz es complicado llegar hasta la casilla. Y en el tema de la Dirección Ejecutiva de Educación o de Capacitación, yo siento que ahí falta mucho todavía. Y entiendo que quienes cuentan los votos y quienes organizan el día de la jornada electoral, las elecciones, pues son ciudadanos, son nuestros vecinos, a quienes todos, muchos conocemos porque viven en la cuadra o viven cerca de la escuela en donde nos toca votar. Y aunque muchos de ellos tienen el compromiso real de poder contar los votos y poder hacer el ejercicio desde recibir el paquete electoral y luego llevarlo a su casa, ese día abrir la casilla. En el tema de la capacitación, sí hay que tener mucha sensibilidad para que ellos estén conscientes, si no capacitarlos a todos, sí tener a una o a dos funcionarios de casilla que sean especializados o que tengan una capacitación mayor para que cuando se encuentren a una persona con discapacidad de cualquier índole, pero en el caso que nos atañe ahorita, pues con discapacidad visual, sepan cómo conducirse con nosotros, sepan el lenguaje adecuado de cómo dirigirse a nosotros, y que no entren en ese pánico que muchas veces nosotros, o al menos yo he notado, que no saben qué hacer, andan con los documentos en la mano para un lado y para otro, y siento que ahí pues la Dirección Ejecutiva de Capacitación debe poner especial interés en capacitar a los funcionarios de casilla para que sepan cómo tratarnos, cómo dirigirse a nosotros, cuáles son los apoyos y los ajustes razonables que nosotros necesitamos. Yo entiendo, por ejemplo, que es imposible que se derriben los escalones para acceder a la escuela, pero el ajuste razonable ahí está, porque pues se pone una rampa de madera, a lo mejor mal hecha, a lo mejor no con las dimensiones adecuadas de la norma oficial mexicana, pero al menos hay una rampa, ¿verdad? Entonces, eso también quiero que forme parte de esta consulta y que nos lo llevemos las personas que pueden tomar este tipo de decisiones para que se ponga especial atención a estas cuestiones. Gracias.
Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias por sus aportaciones y comentarios. Continuando con justo la metodología de esta tercera mesa correspondiente a la región sur y cediendo el uso de la voz, identificamos que también Erasmo Ramos levantó la mano, posteriormente Jaime Pérez para hacer uso de la voz. Erasmo, te escuchamos. Adelante.
Gracias. Sí, nada más abonando lo que decía Juan Antonio, me parece que la capacitación, sí, es muy importante. A mí me tocó en elecciones pasadas ser presidente de una casilla y la verdad es de que la capacitación que se da hacia nosotros, hacia los funcionarios, pues no es la adecuada en el caso de la discapacidad. Realmente no se toca el tema muchas veces. A mí me parece que también sería importante tener una estadística de personas con discapacidad en donde se enfocaran las pilas, vamos a decirlo así, en donde se supiera que van a votar personas con discapacidad. Entonces, de esa manera, enfocar más capacitación, enfocar esos ajustes, esa accesibilidad en esas casillas específicamente. Pero si no sabemos ni siquiera quién va a ir a esa casilla o si una persona con discapacidad puede acudir a esa casilla, pues entonces estamos haciendo ajustes, o entre comillas, queremos hacer ajustes en todas las casillas, que es imposible. Entonces me parece a mí que si tenemos una estadística también sería importante. Gracias.
Muchas gracias, Erasmo. Jaime, cedemos el uso de la voz. Adelante.
Buenos días. Buenos días. Me llamo Jaime Pérez Lanzada y represento el Centro de Capacitación para Invidentes CECAPI en Durango, México. Les quiero compartir lo siguiente. Con base a la primera pregunta, para nosotros fue totalmente inaccesible la manera de ejercer el voto en cuanto al Poder Judicial. Y bueno, nosotros habíamos advertido desde meses atrás la posibilidad de que pudiera haber accesibilidad. Obviamente, pues fue rechazado cualquier propuesta por falta de recurso económico, según se manifestó. Pero bueno, eso corresponde al pasado. Ahora, nosotros proponemos que el Instituto Electoral, como responsable de darnos nuestro ejercicio de legal, el ser accesible nuestro voto y poder llegar a participar como cualquier otro mexicano, porque mexicanos pues somos ciegos y no ciegos. Entonces, en todas las casillas electorales, sin importar si uno, dos o tres o muchos ciegos votan en esa casilla, pues suceda lo que ha sucedido con la plantilla de la elección común. En todas las casillas, según nos han comentado, y a mí me consta por las que conozco, que ha habido plantillas para la elección del voto en campañas en elecciones electorales. Pero ahora para el Poder Judicial
pues sí, tenemos que buscar. Nosotros, yo hablo de mi grupo y de los amigos ciegos que conozco, que estamos dispuestos todos a participar con el INE para encontrar las soluciones que puedan ser más accesibles. Porque sí es cierto que hablar de una votación electrónica, pues sí, pero va a pasar igual o peor, que no va a haber recursos para equipar a todas las casillas electorales con un equipo de cómputo accesible para las personas ciegas. Y así como esto, bueno, pues sí necesitamos los ciegos tener conocimiento previo, cuando menos a las listas. Y esas listas nos las puede dar el Braille y eso es accesible, no es tan caro. Fíjense, ni tinta se usa, así es que sí puede ser accesible. Entonces, si lo vamos conociendo, el modo de cómo ejercitar ese voto, cómo ejercerlo de una manera libre, autónoma, pero sobre todo secreta, pues nos lo puede dar la consulta en esta ocasión. Han salido muy buenas ideas, vendrán otras y encontremos la clave perfecta para la próxima elección y pues que sí, se nos tome en cuenta a los ciegos y débiles visuales del país. Gracias.
Muchísimas gracias, Jaime. Y continuando con nuestra metodología correspondiente a esta Mesa Regional Norte, nos gustaría hacer de su conocimiento que en esta primera ronda de intervenciones se tenían previstos 45 minutos para escuchar sus voces y enunciar las preguntas detonadoras del debate. En este sentido, quisiéramos preguntar si están de acuerdo en continuar con la segunda ronda de intervenciones o, de acuerdo a la metodología previamente explicada, tomar 10 minutos de receso para ello. Nos gustaría escuchar si están de acuerdo en estas dos opciones. Continuar con la segunda ronda de intervenciones con las tres preguntas que hacen falta o tomar esta pequeña pausa de 10 minutos. Lo dejamos a consideración de todas y todos. Si nos pueden externar, por acá en el chat están externando que continuemos. Nos gustaría preguntar que sea en consenso de todas y todos poder continuar o tomar una pequeña pausa. Recordemos que esta mesa correspondiente a la región norte, tenemos previstas 2 horas. Por acá seguimos identificando que nos comentan en el chat que continuemos. De acuerdo. Entonces, bueno, mencionábamos que terminamos esta primera ronda de intervenciones con las primeras 3 preguntas detonadoras del debate. Continuamos con la segunda ronda de intervenciones. Entonces, comentamos nuevamente que para esta segunda ronda los mecanismos habilitados para participar son el levantando la mano a través de la reacción del chat de Zoom o escribiendo en el chat sus comentarios, sus aportaciones o activando directamente el micrófono. También nos gustaría precisar algunas cuestiones operativas. En el chat se está compartiendo también los enlaces de registro. Tenemos 2 enlaces. Uno de ellos es el registro de asistencia de ustedes, personas con discapacidad visual, que se sumaron a esta Mesa Regional Norte. El segundo de ellos corresponde a las instituciones o personas que nos acompañan como observadoras para analizar el desarrollo de estas mesas regionales. Sin más, continuamos con la segunda ronda de intervenciones. Continuamos con el tema de la autonomía y secrecía. La pregunta detonadora número 4 enuncia lo siguiente. ¿Qué apoyos considera más importantes para facilitar su voto autónomo y secreto? Nuevamente enunciamos la pregunta. ¿Qué apoyos considera más importantes para facilitar su voto autónomo y secreto? Cedemos el uso de la voz a quien así lo desee para participar, recordando que esta Mesa Regional Norte es dedicada a todas y todos ustedes para poder escuchar sus experiencias y requerimientos. Si alguien desea participar, solicitamos amablemente nos los puedan externar.
Voy a tomar el uso de la palabra para compartir una participación que está en el chat mientras las personas levantan su mano para participar en esta segunda ronda. No tenemos, no hay un nombre de la persona, pero al parecer como se registró con el horario de la mesa, pero bueno, igual leo la participación y ya después puede escribir su nombre. Dice, no podemos ser iguales con los desiguales. Ejemplo, se prohíbe dormir en las bancas de los parques públicos. Aparentemente la ley es igualitaria, o sea, para todos. Pero en el fondo encierra una discriminación social, ya que quien duerme en los parques es las personas que viven en la calle, o sea, los pobres. En este caso me parece que debería empezarse con expedir una fotocredencial roja que indica a las autoridades que es parte de una minusvalía para que se les den preferencias y ayudar más que otros. Hace referencia justo a estos ajustes razonables que ya se venían compartiendo. Al parecer no vemos otra participación en el chat, pero también les recordamos que pueden compartir sus participaciones, sus reflexiones y propuestas en el chat.
Juan Antonio Maldonado de nuevo.
Adelante, Juan Antonio. Antes de la intervención, Juan Antonio, posteriormente de la intervención de Juan Antonio, cedemos el uso de la voz a Miguel. Nuevamente reiteramos que este espacio es de ustedes, para todas y todos, y escuchar sus experiencias. Adelante, Juan Antonio. Identificamos que el micrófono está apagado, Juan.
Ahí está. Ok. Bueno, voy a hacer una última participación como una especie de resumen con lo que he escuchado aquí de parte de los compañeros, personas con discapacidad visual y de los funcionarios del INE que nos acompañan. Y mi reflexión final va en el sentido de que como todo grupo heterogéneo, las personas con discapacidad visual, pues somos tan diversos que no podemos tomar una decisión o no podemos tratar de establecer un ajuste razonable que nos sirva a todos. Entonces, en ese aspecto, yo considero que pudiera ser una combinación de múltiples herramientas que estén a disposición de nosotros, las personas con discapacidad visual, para que nosotros elijamos. Quien decida votar con las plantillas Braille, que las plantillas Braille estén disponibles. Quienes deseemos votar de una manera digital, electrónica, a través de alguna aplicación, a través de la urna electrónica que se implementó por primera vez en el estado de Coahuila, o a través de alguna plataforma, no sé, pero que haya diversidad de opciones para que nosotros lo hagamos de la manera en que nos sintamos más cómodos y en el cual tengamos la plena certeza de que vamos a elegir el voto de una manera autónoma, en secrecía y de una manera independiente. Yo en ese sentido considero que sería viable, independientemente del costo que esto implique, que ustedes como autoridades electorales, que son los encargados de tomar las decisiones, no romanticen el sistema Braille. Porque muchas veces a mí me llegó un manual inmenso que obviamente no leí. Muchas veces ese recurso se pierde, es un recurso mal invertido. Es mi punto de vista. Lo que yo he observado. No romanticemos el sistema Braille y no nos quedemos con la idea de que si tenemos una plantilla en Braille, si tenemos algún documento en Braille, las instrucciones en Braille, ya con eso estamos siendo incluyentes, porque eso no es cierto. La multidiversidad de personas que conformamos la comunidad de personas con discapacidad visual es tan heterogénea que todos necesitamos apoyos distintos. Es la reflexión que quiero dejar como conclusión de esta mesa para que quienes estén aquí presentes por parte del Instituto Nacional Electoral tomen eso en cuenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias a todas y todos por seguir participando. Para las personas que recientemente se incorporan, hacemos de su conocimiento que nos encontramos en la segunda ronda de intervenciones. Vamos a enunciar tres preguntas que van a ser detonadoras de estos debates y el propósito es escuchar sus respuestas a partir de sus experiencias. Continuando con el uso de la voz, cedemos la palabra a Miguel nuevamente, sin antes reiterar la participación por cuestiones metodológicas. Contamos con 3 minutos de participación. Entonces, adelante, Miguel.
Sí, muchas gracias. Dentro de las preguntas que hicieron ahorita en la 4, ¿qué ajustes o qué recomendaciones pudiéramos hacer? Hay muchísimo que pudiéramos aportar y cada quien desde su propio cuartel, zapateros y zapatos. Obviamente que son muchísimas diversidades las que estamos aquí, muchísimas. Yo me involucro mucho con la comunidad sorda y obviamente con la comunidad sordociega. Y pues muchos de los casos que están hablando aquí también no son tan accesibles para ellos. Hay mucho que trabajar y no 3 minutos no son suficientes, pero lo pudiéramos abordar mucho más adelante en otra ocasión. A lo que sí puedo ofrecer un poquito de oportunidad, tenemos que considerar que no todo México
tiene accesibilidad
en las urnas, eso ya lo saben, pero existen ciertas áreas que sí cuentan con esa accesibilidad. ¿Pudiéramos considerar esas áreas exclusivas para que las personas con discapacidad puedan llegar ahí, exactamente ahí, en esas áreas? No necesariamente tiene que ser en la pista aquí a 2 cuadras de mi casa, no. Podemos desplazarnos muchos a esa área especializada y que cuente con toda la accesibilidad que requiere una persona con diferentes tipos de discapacidades y que pudieran de alguna manera u otra tener al alcance toda la estructura, la infraestructura que requieren dentro de cada una de las discapacidades. Obviamente se van a ocupar muchísimas ajustes razonables, bastantes, muchísimos, y nunca vamos a dar abasto con todo. Y un ajuste, como lo han dicho ahorita, para todos es imposible. Yo, por ejemplo, interactúo con mucha gente también sordociega, que su comunicación es a través de lengua de señas táctil. Tenemos una importante ajuste también que realizar. Y una persona sordociega no siempre cuenta con un intérprete con esas habilidades para que lo puedan guiar y ser accesible en esta parte. Entonces sí contamos con muchísimas opciones, una diversidad inmensa en esta parte de lo que es la discapacidad. Y pues bueno, nos falta muchísimo tiempo para abordar cada uno de ellos. Gracias.
Muchas gracias, Miguel. Nuevamente reiteramos que las aportaciones de todas y todos van a ser incorporadas a través de la sistematización en el informe final de esta consulta. Continuando con nuestra segunda ronda de intervenciones, cedemos el uso de la voz a Carla Estrada. Adelante, Carla, te escuchamos.
Gracias nuevamente por aquí, Carla de Durango.
Claro, al igual que lo dicen los compañeros, bueno, el día de ayer nosotros previamente a esta reunión, desde la Unión Nacional de Ciegos estuvimos tratando el tema y veíamos algo muy muy cierto, como lo dicen mis compañeros que me han antecedido. Pero hay que considerar también que, por ejemplo, por más accesible que yo, que soy de Durango Capital, pueda ir a una casilla especial en la que tengan todo este equipo, hay zonas rurales en las que ni siquiera hay señal. Entonces, yo considero que bueno, ayer veíamos específicamente este tema de por qué no, por ejemplo, un audio, en que pongan el audio, ese audio ya lo tiene que tener conocimiento algún funcionario de casilla, le va a servir a una persona con discapacidad visual total, a una persona con baja visión, a alguien que no pueda leer bien porque ni siquiera sabe que ocupa lentes, a adultos mayores o a personas que no saben leer o que no saben escribir. Y a lo mejor con un funcionario pues de esta manera podría saber pues cómo ayudarnos. Yo pienso, como decía el compañero Antonio, si no me equivoco su nombre, que sí, a lo mejor no todo el mundo somos expertos en el braille, pero a lo mejor un audio sería también una inversión, pero puede ayudar a diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Gracias.
Muchas gracias, Carla. Continuando con la segunda ronda de interpretación de participaciones, cedemos el uso de la voz en este momento a Sujei Valenzuela, posteriormente a Fernando Guerra. Adelante, Sujei, te escuchamos.
Ok, de nuevo para acá. Sí, sabemos que la accesibilidad, derribar barreras, es difícil. Pues de igual manera, también yo felicito al INE, a todos ustedes, por hacer estas mesas de trabajo. Y sí, son muchas cosas, muchas propuestas. De primera mano, pues capacitar a una o dos, tres personas en las diferentes casillas. Son diversas discapacidades, entendemos eso. Ocupamos diferentes cosas, pero creo que ya se está trabajando en ello. E ir implementando cada vez más en cada elección. Es muy importante todo lo que es la infraestructura, ¿no? Porque no nomás somos las personas ciegas, son las personas en silla de ruedas, con muletas. Y también es importante reconocer el trabajo que ustedes están haciendo. Y también tomar en cuenta que, pues, el sistema Braille es muy importante, también lo que es el todo lo digital, ¿no? Somos un grupo diverso, así como lo comentó el maestro Antonio. Entonces, es difícil, pero creo que se pueden hacer grandes cambios en las próximas elecciones. Gracias.
Muchas gracias, Sujei. Adelante, Fernando Guerra, te escuchamos.
Buenos días, Fernando Guerra, aquí en el Instituto de Discapacidad de Los Cabos, Baja California Sur. Nada más presentándome, ¿no? Soy de complexión robusta y tez morena. Para las personas que nos acompañen, que son ahora sí que con discapacidad ciega, ¿no? Nada más apoyando un poco en el sentido de muchos comentarios que hemos estado escuchando aquí, pues hay que tomar mucho en cuenta el tema de, como tal, de la infraestructura, ¿no? Porque es lo básico en el tema de cuando nosotros acudimos a todo el tema de votar en ese sentido, ¿no? En segundo lugar, yo también considero que una forma de también iniciar en este sentido es la capacitación para los partidos políticos, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues, desde un representante de casilla, ¿no? Que son, o todo funcionario de casilla, ¿no? Que está en la jornada electoral, o igual, de igual manera, el representante general, el representante, pues, así mismo de casilla como tal, no tienen a veces el conocimiento de manera general, ¿no? De una persona que tiene una discapacidad Entonces, también sería bueno a los partidos políticos capacitarlos en este sentido. Y pues nada, desde aquí de Los Cabos también le comentamos que nosotros tenemos un maestro que es especializado en el tema de sistema Braille. Y pues nada, nada más estamos para servirles y en apoyo a usted como instituto.
Muchísimas gracias, Fernando. En este momento nuevamente cedo el uso de la voz a Cassandra. Adelante, Cassandra.
Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos y todas por sus participaciones en esta pregunta detonadora 4. Antes de pasar a la 5 y la pregunta 6, me gustaría leer un comentario en el chat que tenemos por acá. Les recordamos que también pueden dejar su reflexión, pueden continuar también con la propuesta en el chat. Y bueno, también la última intervención que tuvimos en el chat es del licenciado Víctor Manuel Pinedo Ledesa. Muchas gracias por participar. Y también dice que no solo en el INE, sino en todos los portales gubernamentales faltan lectores de pantalla. De igual forma, también tenemos a Miguel Valdés de CODHT y dice: para hablar de ajustes razonables, deberíamos de haber cumplido con la accesibilidad universal, teniendo opciones con herramientas digitales y tecnologías, y definitivamente por lo variado de las condiciones de cada centro de votación. El mayor capital que tenemos es el humano, con una amplia capacitación en atención incluyente cuando nos referimos al proceso presencial. Muchas gracias, Miguel. Igual posicionando sobre la mesa también la importancia, ¿no?, de las capacitaciones para el personal. Y bueno, pueden seguir compartiendo sus participaciones. El licenciado Víctor Manuel también nos comparte lectores de pantalla, traductores de lenguas nativas, voto en lengua nativa, voto electrónico para minusválidos que sean muy amigables y no tengan que ir a estudiar programación o computación varios años, audífonos para sordos ya sea en casilla o en computadora, una especie adecuada para ello. El licenciado Víctor Manuel, muchas gracias por estar compartiendo también sus participaciones vía chat, que también estarán siendo registradas y tomadas en cuenta. Y bueno, les compartimos que ya nos estamos dirigiendo hacia el cierre de esta mesa. Tenemos dos preguntas más que vamos a compartir y también pueden ir pensando, ¿no?, en estas reflexiones finales que les gustaría compartir. Y las siguientes preguntas son: ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? Leo nuevamente la pregunta 5. ¿Qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? Y pasamos a la última pregunta de esta mesa regional. ¿Qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para marcar correctamente la boleta y verificar su voto de manera autónoma? Repito nuevamente, ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para marcar correctamente la boleta y verificar su voto de manera autónoma? Les comparto que pueden participar también vía chat, también se quedan registrados y apuntamos y anotamos esos comentarios y también estaremos dando la palabra. Bueno, parece era de Jaime que ya estaba participando, pero ahorita veo que cambió el nombre a Ana. Si gustas, tienes el uso de la voz y si puedes presentarte también. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Lourdes Quintero Velázquez, del estado de Durango, representando como enlace a la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión y como institución a la Biblioteca Central Pública del estado de Durango. Bueno, decir que creo que nos facilitaría mucho tener una información previa. Me refiero a los nombres de los candidatos, más o menos cómo va a venir la boleta electoral, y tenerlo ya sea escrito en diferentes formatos, pues, ya escrito en braille, para quienes sí podemos usar este sistema, sea en audio, que nos puede servir tanto a personas ciegas como a personas con baja visión, y también que lo pudieran tener en macrotipos,
para las personas con baja visión. Esto con la intención de que ya cuando lleguemos ahí a ejercer nuestro voto, pues lo podamos hacer de manera más rápida y pues ya debidamente informados. Y también reconocer todo el trabajo que desde hace unos meses ha venido realizando el INE para que nosotros podamos ejercer debidamente nuestros derechos. Gracias.
Muchas gracias, Ana, por tu participación. ¿Alguien más le gustaría tomar el uso de la voz?
Hay que...
Ok. Martín Moreno, te escuchamos.
Hola. Hola, sí, pues, como dijo la compañera de Durango, sí sería bien, por ejemplo, también en el formato de audio, porque, pues, desafortunadamente muchas personas con discapacidad visual, bueno, en este caso, ¿no?, somos ciegos, pues, por ejemplo, perdón, en el área rural, pues no tienen, ¿verdad?, esa, como te dijera, pues, o sea, no estudian braille, no han ido a escuela, quizá por pues que viven en ranchos, ¿verdad?, que también, pues, le llegan allí, pues, para las casillas, para votar. Entonces, para ellos, pues, no existe el braille, no han estudiado nunca, quizá. Entonces, pues, de alguna manera, yo creo que con audio, como dice esta compañera de Durango, también, ¿verdad?, por formato de audio, también a nosotros aquí en la ciudad nos serviría mucho, ¿verdad? Y el sistema braille, pues, sería padre también, como les comentaba hace rato, bueno, sería muy muy padre que estuviera en el sistema braille, porque pues lo que pues entendemos un poquito, ¿verdad?, el braille, yo no digo que estudie mucho, pero ya, o sea, lo que yo sé leer un poco de braille, pues ya me serviría para poder votar libremente, ¿no? Entonces sí sería excelente eso, ¿no?, ¿verdad?, de que, por ejemplo, mira, en los cajeros de bancos aquí me ha tocado hay unos cajeros aquí en la ciudad de bancos que tienen para que uno haga libremente sus transferencias, sus cobros, todo, porque le pones este audífono y puedes escuchar tú solo y no se ve en la pantalla, se queda en negro, creo, ¿no? Porque me han dicho que no se ve. Bueno, así sería de esa manera, ¿no? Como están en los cajeros de los bancos, poner tus audífonos y escuchar ahí las propuestas y todo. Bueno, esa es mi opinión, ¿no?, de acá de Hermosillo, Sonora.
Muchas gracias, Martín, por tu participación y también para compartir tus experiencias justo en otras cosas cotidianas del día a día y que pueden ser utilizados también. A continuación le damos la palabra a Miguel Rodríguez. Muchas gracias.
Voy a apoyar la moción de Martín Moreno, en cuanto al cajero, que incluso pudieran desarrollar una aplicación para celular con seguridad bancaria. Así como para realizar las operaciones bancarias y todo, bueno, una aplicación del INE con esta seguridad bancaria que tenga que asegurar, no sé, en algún módulo del INE su identificación con el INE y todo, que coincide y todo, y para ese día pueda realizar la votación a través de la aplicación, que ya muchísimas personas ciegas y sordociegas también dominan el uso del celular con los asistentes que tienen. Entonces sería bueno que crearan una aplicación de celular y le daría muchísima difusión a esa parte, porque casi la gran mayoría de las personas cuentan con celular, entonces pudieran aprovechar esa tecnología que ya existe, solamente meterle seguridad bancaria y con eso pudieran lograr la accesibilidad para este grupo importante. Gracias.
Muchas gracias, Miguel. A continuación le damos el uso de la voz a Pedro.
¿Qué tal? Buen día.
Muchísimas gracias por la invitación, aunque yo no pertenezco a la zona norte, sin embargo dentro de Fundación Asocibe AC, a la que hoy represento, pues hay muchos compañeros de Sonora, de Chihuahua, de Durango, en fin, que pues necesitan este tipo de información que están dando nuestros compañeros de estos estados. Es muy enriquecedor todo lo que se comenta, y creo que hoy pues que nos toca hablar sobre la discapacidad visual, es muy muy importante que pues dejemos este precedente que hoy estamos pues iniciando en camino a una mejor accesibilidad para las votaciones. Las herramientas necesarias pues son las herramientas que cada uno de nosotros con nuestra discapacidad visual y con otro tipo de discapacidad adherido a la misma pues vamos a ir necesitando. No podemos dejar a un lado, por ejemplo, el sistema Braille, que por muchísimos años ha estado presente. Esto es algo que tiene que estar presente en cualquier tipo de votaciones a lo largo de nuestro país. Se me hace también mucho, muy importante este sistema de audio que proponen, igual una aplicación que sea pues exclusivamente para llevar a cabo las elecciones. Creo que todas estas herramientas son necesarias y ya será el INE o las instancias correspondientes quien determinen si hacen uno o mil o las que se necesiten para cada casilla. También es muy importante lo que comentan sobre las herramientas de accesibilidad para llegar a las casillas. Es muy cierto que las personas ciegas, pues no solamente a veces son ciegas, sino que son también sordociegas, personas ciegas con una discapacidad motriz, con discapacidad intelectual, en fin. En la Ciudad de México es todo un mosaico de discapacidades que existen y que vienen aquí precisamente para encontrar una mejor accesibilidad para poderse rehabilitar. Entonces creo que no podemos descartar ninguna propuesta de la que se ha hecho en esta mesa, que a mí me parece muy importante y que ojalá pues el INE pues esté tomando nota de todo y que se pueda poner en práctica la mayoría de estas herramientas, o si no pues lo que se pueda implementar ya de manera inmediata en las próximas elecciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro, por tu participación y también por compartir esta información con la red y con la organización en la que perteneces. Bueno, a continuación le damos la palabra a Carla Trasviña.
Bueno, tomando en cuenta las aportaciones, creo que todas son muy importantes, sobre todo como dice el compañero Pedro, es muy importante, pues sobre todo, y ya que está todo el sistema ahora, quizás hacer ciertas mejoras en el formato. Es decir, yo logro leer todo lo Braille que viene, pero sí ocupo ayuda a la hora de marcar o de ejercer mi voto. A lo mejor hacer en el mismo formato, pegar la hoja de Braille, la boleta Braille, donde tenga el espacio enseguida donde termino de escribir o abajito, que tenga indicación para que yo pueda llenar, ¿no? En este caso, ejercer mi voto o marcar a quien yo quiera indicar. Y al igual que todos los compañeros, también considero que sería importante que se haga lo de la aplicación digital para poder ejercer a lo de los votos, a las boletas, a la información, o también por medio de formularios de Google, pudiera ser también así de forma digital. En el caso de los lugares que no están escolarizados, quizás pudieran organizar apoyos para ellos, pues ir a capacitar personas o mandar personas pues que tengan, ¿no? Que puedan apoyarles a ellos para que tengan también el derecho y la oportunidad de ejercer su voto. Muchas gracias y buen día para todos.
Muchas gracias, Carla, por la activa participación en esta mesa. Y bueno, vamos a ir cerrando esta mesa de la región norte. conforme a lo establecido en la metodología. Y como últimas participaciones tenemos, me parece que es el licenciado que estuvo participando en el chat, el licenciado Víctor, me parece que es, porque coincide con este matutino 911. Sí, licenciado Víctor tiene la palabra, y por última participación, Erasmo. Licenciado Víctor, hemos identificado que tiene apagado el micrófono.
Sí, ahora sí me escuchan.
Le escuchamos, muchas gracias.
Sí, mire, soy licenciado Víctor Manuel Pinedo, de Prodefensa del Ciudadano, una ONG en materia de defensa de derechos humanos. Atendemos a área rural principalmente, pero damos asesoría jurídica gratuita a todas las personas que se acercan a nuestras oficinas. Nosotros estábamos viendo cuál es la herramienta más importante para comprender la boleta electoral. Bueno, nos parece siempre que para comprender por quién votar es necesario un currículum legal. ¿Qué quiere decir un currículum legal? Bueno, en donde esté todo lo relacionado a su vida, no solamente académica, sino personal, porque en muchas partes no conocemos con quién está casado, ni cuántos hijos tiene, ni qué negocios tiene. Creo que deberían ser bajo protesta los currículums, para que luego no pase como ha sucedido, que llegan a ser jueces o magistrados y resulta que tienen antecedentes penales o familiares en el narco. Entonces, es necesario que el INE instrumente un currículum legal. Ya después podrán decir cualquier persona todos los demás currículum, el currículum jurídico que pudieran tener. Pero, por ejemplo, ¿quiénes son? ¿Con quién han tratado? Y debe ser declarado bajo protesta. Es decir, ¿tiene usted intereses? ¿Tiene usted trato con delincuentes? ¿Tiene familiares en la prisión? ¿Quién es su pareja? ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos la dificultad de saber con quién está casado nuestra presidenta municipal. Eso está top secret. Pero luego resulta que hay cuestiones que una persona cuando va por un cargo público es pública. Ya no es una persona común, ya no es un ciudadano, va a ser autoridad o está concursando por un puesto gubernamental y se debe saber todo. ¿Tiene antecedentes penales? Dígamelo bajo protesta. Si no, y si resulta que sí tiene, te revoco el cargo sin tener que irme a probarte un largo juicio judicial para decir que eres inapropiado para el cargo. Es importante el currículum, que no nos quieren dar muchas personas. Vaya usted a ni la Suprema Corte, ni el Legislativo, ni el Ejecutivo, ni, ¿verdad? Entonces es necesario que se instrumente un currículum legal en donde esa persona resulte ser idónea para el cargo que ocupa. Nada que me ocultó que tenía antecedentes penales, o me ocultó que un familiar suyo está en la cárcel o purgando una condena por narcotráfico, o se ha vuelto usted muy amigocha, ha salido en fotos con carteles o cargando una metralleta. Digo, eso es muy importante. Todas las personas tenemos un pasado. Y ese pasado debe de estar escrito en un currículum legal. Ya después puede poner todos los estudios y que usted necesite, pero debe ser bajo protesta de perder el cargo si miente. Gracias, todos un saludo para todo el mundo. Gracias.
Muchas gracias. Y a continuación, para cerrar La ronda de intervenciones, damos por último la palabra a Erasmo Ramos.
Gracias. Sí, bueno, yo insisto en que dentro de instrumentar, dentro de las listas nominales, identificar qué personas tienen discapacidad o tenemos discapacidad para enfocar en estas personas pues las herramientas que sean necesarias. Obviamente, dentro de la misma diversidad, ya lo comentamos, el braille y, por supuesto, lo hemos comentado aquí, las aplicaciones digitales para celular o para sistemas de cómputo, pero con seguridad, eso es muy importante, con seguridad bancaria, ¿no? Como decía por ahí un compañero, como se hace para las transferencias, etcétera, porque si bien es cierto, me parece que una de las barreras o lo que dice el INE que no se hace esto es por seguridad. Entonces, bueno, yo creo que se puede implementar seguridad dentro de las aplicaciones, pero identificando quiénes son las personas que tenemos o que podemos tener acceso a esas aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Y un segundo, una segunda aportación, me parece que aquí no se ha hablado mucho de la votación anticipada, que si bien es cierto existe, pero solamente hasta donde yo sé es para personas que están en sus casas, entre comillas, postradas, o que no pueden salir de su casa, ¿no? Me parece que puede emplearse también o instrumentarse ese mecanismo para las personas con discapacidad visual, del voto anticipado, y que no sea tan complicado, porque me parece que sí lleva también mucho tiempo para o requisitos para que puedan emplearse ese tipo de votación anticipada. Gracias.
Muchas gracias, Erasmo. Y por último, no quisiera cerrar esta mesa sin la participación de María Auxiliadora Durán, que nos comparte su reflexión y su participación a través del chat. Y procedo a leerla. Dice: buen día, soy maestra de tecnología en la Escuela de Ciegos en Hermosillo. Celebro que INE nos haya volteado a ver y sea la primera de otras instituciones que consideren la accesibilidad para personas con discapacidad. Poco que añadir a los comentarios de los compañeros. Es urgente que los empleados del INE de atención al público reciban capacitación de atención a las personas con discapacidad. Es el primer abordaje de nosotros. Me parece buena idea considerar cualquier forma de acceder a las boletas electorales. En muchos de los casos de acá, del norte, por cuestión del clima, el voto electrónico sería un gran apoyo y una forma de accesibilidad que no solo beneficiaría a las personas con discapacidad, sino a mucha gente. Además, agilizaría el flujo de personas en las casillas, porque disminuiría la afluencia. Muchas gracias por su participación, María. También se queda registrada y se queda documentada para que sea tomada en cuenta. Y antes de dar la palabra a nuestra titular de la unidad para dar los consensos y compartir los breves acuerdos que se han creado de esta mesa, quisiera pedirles, por favor, no olvidar su registro a las personas con discapacidad visual, para que podamos registrar la asistencia de su participación en esta mesa, incluso las personas que solamente compartieron por el chat. Y también les solicitamos de la manera más amable que las personas o instituciones observadoras, por favor, nos puedan dejar su nombre, su institución y su correo. Les haremos llegar el formulario al final de esta sesión durante el día. Les agradezco mucho y a continuación le doy la palabra a nuestra titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género para que nos pueda compartir cuáles fueron las principales propuestas, consensos y temas prioritarios.
Gracias, Cassandra. Voy a tomar la palabra para hacer la relatoría final de esta actividad. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Gabriela Saavedra. Soy subdirectora de transversalización y evaluación también en la unidad técnica. Y bueno, el día de hoy tengo la oportunidad de dar la relatoría y las conclusiones de esta consulta a personas con discapacidad visual en esta mesa regional norte, no sin antes agradecer la oportunidad de poder tener este espacio de diálogo y participación en donde hemos escuchado las voces de las personas con discapacidad visual, los representantes de organizaciones y también enlaces de diversos estados del norte del país. Hoy hemos podido escuchar de sus experiencias, de las barreras y de las propuestas respecto al ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Y sobre todo, pues durante esta sesión se han expuesto de manera abierta y detallada todas las dificultades que se han enfrentado al momento pues de identificar, manejar y sobre todo de emitir su voto, así también como las limitaciones existentes en la materia de autonomía, de la confidencialidad y de la accesibilidad. Entonces, a continuación me voy a permitir mencionar cuáles fueron las barreras y obstáculos que se fueron comentando y también cuáles fueron las propuestas que se fueron viendo a cada uno de estos comentarios. Se expresó sobre todo un tema muy importante, la falta de capacitación de funcionarios de casilla. A ello la propuesta principal pues fue abonar a los temas de capacitación obligatoria y específica a funcionarios y representantes de partidos de casillas. Y otro de los temas es el de la ausencia o la inconsistencia de plantillas braille y de otro tipo de apoyos que ayuden y favorezcan a las personas con discapacidad visual el ejercicio de sus derechos político-electorales. En este tema, pues, se habló de varias propuestas, entre ellas, pues, la de garantizar múltiples formatos, entre los cuales se comentó el formato braille mejorado, las opciones de audio, los macrotipos, entre otras opciones. Se habló también del diseño inadecuado de las boletas, se habló sobre temas de contraste, tamaño de letra, exceso de colores, sobrecarga informativa. En este sentido, pues una de las propuestas que se arrojó fue analizar la mejora del diseño gráfico y ofrecer también versiones en audio y versiones en digital. Se comentó en varias ocasiones sobre la dependencia de acompañantes que rompen la secrecía y la autonomía, aun cuando esos acompañantes en ocasiones pueden ser gente de confianza, pues finalmente siempre es una forma de no garantizar esa secrecía y autonomía al voto. Se habló entonces que alguna alternativa puede ser el voto electrónico, la urna con voz, las aplicaciones móviles segura, el voto a distancia. Otra barrera que se comentó fueron las barreras físicas y de infraestructura que se tienen muchas veces en las instalaciones, en los inmuebles a donde se acude a ejercer el voto, como escalones, edificios antiguos, el tema del transporte. Y entre las opciones, las propuestas principales que se desarrollaron, pues fue analizar la mejora de la accesibilidad física, así como también la opción de crear casillas especializadas. Una barrera o un obstáculo que se comentó fue la dificultad para marcar y verificar el voto de forma autónoma. Se comentó la opción de las plantillas braille con espacios inmediatos para marcar, así como también el sistema de audio guiado. Una barrera que se comentó fue el considerar la heterogeneidad de los grupos. Muchas veces no se considera los aspectos visuales adquiridos, congénitos, de características sordociegos o múltiples discapacidades. Dentro de las propuestas que se comentaron fue ofrecer una diversidad de opciones, considerar una diversidad de opciones simultáneas y sobre todo se habló también de no romantizar solo el sistema braille. Dentro de las barreras que también se comentaron fue la falta de información previa sobre las candidaturas. Una propuesta es entregar listados en braille, en audio, en macrotipo antes de la jornada. Una barrera más que se comentó fue la falta de ajustes razonables y medidas de acciones afirmativas, por lo cual se señaló en varias ocasiones la necesidad de implementar ajustes razonables sistemáticos, credenciales identificadoras y la focalización por casilla mediante estadísticas de personas con discapacidad. Finalmente, otra barrera en la que se coincidió fue las limitaciones tecnológicas y de conectividad en zonas rurales. Dentro de las propuestas que se retomaron fue combinar soluciones tecnológicas con tradicionales como el audio como herramientas versátiles. Finalmente, bueno, pues esta es parte de la relatoría que nosotros hoy tomamos y que estaremos sumando al informe que se va a entregar a partir del desarrollo de todas estas mesas, buscando captar todas y cada uno de los comentarios que ustedes aquí han vertido y sobre todo pues buscando garantizar que las propuestas que se desarrollaron, que se vertieron, pues puedan verse reflejadas en esta relatoría, que en este momento pues busca ser una relatoría que sintetice pues los principales hallazgos, las barreras y las propuestas expresadas y que esto puedan garantizar el ejercicio real de los derechos político-electorales de todas las personas con discapacidad visual y poder así construir una democracia más inclusiva y participativa. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Gabriela. Le agradecemos mucho como esta relatoría y la recopilación de estos temas prioritarios. Podemos pasar a la siguiente, por favor. De acuerdo, les compartimos que como siguientes etapas, para compartirles también este seguimiento después de estas mesas regionales y este proceso de consulta que durará del 22 al 27 de junio, se estarán sistematizando los resultados por parte de la Unidad Técnica de Género, de la Dirección de Organización Electoral y también de la Dirección de Educación Cívica. Se realizará la integración regional de estos hallazgos y también pues se debe elaborar este informe final de la consulta y también se debe presentar estos resultados al Consejo y al Tribunal. Toda esta información será pública y estará disponible en la página web. La siguiente, por favor. Y por último, pues desde la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto, pues expresamos el más sincero agradecimiento a todas las personas que participaron en este espacio. También les agradecemos esta disposición de escuchar, de compartir sus reflexiones, de compartir sus experiencias, de compartir sus propuestas y que son sumamente importantes para visibilizar las grandes áreas de oportunidad que se han tenido históricamente y que como instituto se tiene esta obligación de poder realizar estos ajustes razonables dependiendo en cada contexto, en cada perfil de las personas, en cada proceso electoral y esperemos que todas estas reflexiones pues serán tomadas en cuenta. Y por último, la siguiente, por favor.
Tenemos el mensaje de nuestra titular para despedirse.
De acuerdo. Muchas gracias, maestra Gaby. A continuación, le damos el uso de la voz a nuestra titular de la Unidad Técnica de Género para que nos pueda dar estas palabras de despedida y de agradecimiento.
Bueno, creo que ya todo ha quedado dicho. Muchísimas gracias por su participación. Agradecemos a las personas con discapacidad visual que estuvieron hoy presentes, gracias a su disposición, al tiempo del que dispusieron para acompañarnos. Por supuesto, a las organizaciones civiles que también estuvieron aquí muy al pendiente, a la Dirección de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, a mis compañeras y compañeros integrantes de los OPLES de Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, que también estuvieron aquí, que han estado aportando insistentemente con su trabajo, de Sinaloa, por supuesto, también, con todo su trabajo y su escucha activa para poder llevar a buen puerto los resultados de esta consulta, pero sobre todo, como yo les había comentado, el que podamos ir transitando y mejorando los procedimientos para hacer procesos electorales más democráticos, más incluyentes y más accesibles, por supuesto. Que tengan todas, todos y todes muy buenas tardes.
Muchísimas gracias
por
su participación.
Buenas tardes para todos.
Antes de que nos retiremos, también les quisiéramos recordar que hay otros mecanismos de participación para esta consulta. Están las mesas regionales que se llevarán todavía hasta el 25 de junio. También se encuentra el cuestionario en línea, que es también muy importante que puedan responderlo, que puedan también participar a través de ese mecanismo. También se encuentran los puntos de reunión en las juntas locales o distritales del Instituto Nacional Electoral. También es muy importante compartir que hay mecanismos accesibles a través de INETEL. Pueden compartir su participación a través de INETEL, que es el número 800-433-2000. También se pueden solicitar o se pueden programar videollamadas a través del número de WhatsApp 55-21-10-98-91. Y también se pueden compartir videograbaciones, documentos, oficios de propuesta para esta consulta a través del correo liliana.villagomez@ine.mx, que se por acá. Y antes de que se puedan ir, por favor, no olviden registrarse en el formulario para personas con discapacidad visual, quienes participaron en la mesa, y también a las instituciones y personas observadoras, si nos pueden compartir su nombre, correo de contacto e institución, organización a la que representan. Muchas gracias. Estaremos acá por si hay alguna duda en el registro de asistencia o como institución observadora. Y también agradezco mucho a Cristian por moderar en conjunto esta mesa y a la unidad y a todo el equipo que está detrás. Y a ustedes por su participación. Muchas gracias.
Excelente tarde a todas y todos. Damos por terminada esta mesa regional norte. Muchas gracias.